Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para la provincia de Pontevedra en este miércoles 14 de agosto de 2024, víspera de festivo para todos y víspera de puente en muchas localidades también gallegas, entre otras Vigo. Hoy vamos a hablar del Celta, que ayer presentaba a Ilaiz Moriba en la tarde de ayer en Asede. Un Celta que ya prepara su partido del viernes ante el Alavés. Analizaremos el conjunto babazorro que hoy ha presentado precisamente a Manu Sánchez, cedido por el conjunto vigués. Hablaremos de todo lo que nos trae el fútbol en la pretemporada de los equipos de Primera Federación, de Segunda Federación, de Tercera Federación en nuestra provincia. Mucho balonmano también que está inmerso en plena pretemporada. Qué ilusionante, por ejemplo, el curso para el balonmano porreño que va a jugar en Europa. Pero con Rodrigo Rodríguez en la parte técnica y Álvaro Lorenzo hablando, os queremos empezar por algo más importante, que son los Juegos Olímpicos. Se acaban de terminar y con un medallista olímpico gallego, un medallista olímpico de la provincia de Pontevedra, un medallista olímpico cangués que ya nos está escuchando. Piragüismo K4-500, ese bronce que logró el Halcón Milenario, como lo hemos bautizado aquí en la cadena COPE, con Saúl Cravioto, que lograba su sexta medalla, con el betanceiro Carlos Arévalo, con Marcus Cooper y con nuestro Rodrigo Germade, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿qué tal la vuelta? ¿Qué tal el recibimiento? No sé qué te vas a dedicar a unos días de descanso, imagino, ¿no?
Sí, ahora toca un tiempo de descanso, de vacaciones, para descansar y bueno, pensar un poco cómo va a ser el siguiente ciclo.
Habrás recibido ya mucho cariño, ¿no?, de la gente aquí a tu vuelta a España.
Sí, la verdad que un montón. Un recibimiento bastante bonito aquí en Asturias al llegar y supongo que ahora en Cangas tendré lo suyo y también muchos mensajes de apoyo y de cariño de la gente.
Ahora que hayan pasado unos días desde tu participación en París, bueno, ¿cómo lo analizas ese bronce en el K4, el no haber podido pasar a la final en el K2? Bueno, ¿con qué sensaciones te has quedado en global?
Bueno, hemos rendido muy bien, la verdad que en el K4 no podíamos haber hecho más. Hemos hecho lo que habíamos preparado, lo que habíamos entrenado y corrimos talante, como sabíamos, y bueno, al final pues no pudo ser por una décima, pero estamos contentos de que lo vimos todo. Y luego en el K2, bueno, la verdad que el K2 tenía más nivel, se vio luego en la final B, lo que pasa que no hemos podido sacar todo ese nivel que teníamos en la semifinal, una semifinal bastante dura, y veníamos de desgastar mucho del K4 y el día no acompañó tampoco, entonces fue un poco, quedó un poquito ahí como de mal sabor de boca por eso, ¿no? Por no poder sacar lo que realmente valíamos y al final lo conseguimos hacer un poco en la final B. Y bueno, por lo menos eso nos dejó un poco más contentos.
¿Sabe un poco distinta la primera medalla que la segunda o sabe esta mejor? No sé cómo las compares.
La verdad que saben muy bien todas. Lo que es sacar medalla en sí es un verdadero premio a todo el trabajo y el esfuerzo. Y la verdad que muchas veces lo digo, ¿no? Ya es difícil ir a unos Juegos Olímpicos, pero el ir y sacar medalla es para muy pocos elegidos y yo me siento muy muy orgulloso y muy afortunado de poder ir a unos Juegos Olímpicos y luchar por medalla y conseguirla.
No sé si sabes que ya solo tienes por delante como gallegos a David Cal, que son palabras mayores con más medallas.
Sí, justo, sí.
Por cierto, ¿qué tal es competir con Saúl, que tampoco se cansa de ganar medallas? La sexta ya, bueno, supongo que, claro, para ti ya será habitual estar con él, pero desde fuera 6 medallas olímpicas.
Es un verdadero lujo, la verdad. Se aprende mucho de una persona como él. Es extraordinario, es una persona extraordinaria. Y para mí es un verdadero honor poder haber coincidido con él y aportar a su palmarés aumentando el suyo y el mío y haber compartido tanto sacrificio, tanto trabajo, tanto esfuerzo y tantas aventuras juntos.
¿Qué tal? ¿Qué tiene Cangas con el deporte, te iba a decir? Porque parece que Cangas y los Juegos Olímpicos hay algo ahí especial, no sé cómo lo explicas.
Bueno, yo creo que, siempre lo digo mucho, pero me lo preguntan, yo creo que Cangas, como pueblo, hace muy bien las cosas en cuanto al deporte, ¿no? Hay mucha tradición de deporte en Cangas. A la gente le gusta mucho el deporte, lo practica y hay medios, hay clubes muy buenos prácticamente todo. Tenemos al de balonmano, que
sí,
es un gran equipo de balonmano, el fútbol, el atletismo, el club de los clubes de piragüismo, tanto el Rodeira como el club de Mar Realdán, que además trabaja muchísimo la base. Siempre hay cursillos, siempre hay actividades, siempre hay, yo recuerdo en el balonmano de Cañas, cuando hacían los campamentos de verano y todo, y yo tengo participado,
sí,
y aquello, tengo unos recuerdos muy muy bonitos de ello, y eso siempre ayuda a que los niños, a que los jóvenes se enganchen al deporte y practiquen deporte, sea cual sea. Entonces yo creo que Cañas lo bueno que tiene es eso, que fomenta mucho el deporte desde la base,
claro,
y aparte hay una tradición, digamos, de hacer deporte, de practicar deporte, y que coño, pues genéticamente creo que tenemos algo.
Rodrigo, te ves con, hablando de cangueses, como Teresa Portela, con 42 años en unos juegos, ¿a ti que te quedan 9 para esos 42? O dices, madre mía, ¿cómo resiste todavía a ese nivel, ¿no?
Sí, la verdad que es digno de admirar, y seguramente te ha que ver con lo último que te acabo de decir, que tenemos una genética especial. No sé, yo creo que es un verdadero logro, y es también digno de admiración, el porque ya no solo es el estar ahí, sino es también lo que conlleva, todo el sacrificio que conlleva, todo el tiempo que estás haciendo eso y dejando de hacer otras cosas,
claro,
y al final pues es toda la vida dedicada, así que toda mi admiración y respeto.
Hablando del piragüismo, otra vez dándonos tantas alegrías a España, ¿no? Y otra vez con una gran participación de todos, no solo la vuestra, pero muchas medallas y como siempre España arriba, ¿no? Que es quizá la gran noticia, que quizá no hemos ganado todas las medallas que querríamos, pero siempre estamos ahí en todas las finales peleando, todo el mundo con opciones, ¿no? Que eso dice mucho del piragüismo gallego y nacional.
Sí, la verdad que estamos demostrando un gran nivel. Creo que podríamos haber venido con un poquito más, pero bueno, al final esto hay que entender que es alta competición y los números no, o sea, sobre el papel se soporta todo, pero luego,
claro,
cuando vas a la competición hay que hacerlo, ¿no? Y a veces hay cosas que incluso uno no puede controlar, que son ajenas a uno y afectan. Entonces bueno, yo creo que estamos demostrando un gran nivel año tras año. Olimpiada tras Olimpiada, estamos aportando siempre poco o mucho, pero siempre estamos aportando al medallero. Y bueno, yo creo que somos un deporte que hay que tenernos mucho en cuenta.
Sí, sí. ¿Qué te parece cuando se habla de, bueno, vamos a superar las medallas de Barcelona, o nos hemos quedado en 18, parecen pocas? Igual no valoramos lo que significa ya no solo estar en unos juegos, sino, como muchos deportistas nuestros han hecho, llegar a finales, tener un diploma olímpico. Es verdad, a veces las medallas opacan demasiado todo, ¿no?
Lo que hay que valorar es quizás a lo mejor el presupuesto que hay para el deporte español en comparación con muchos otros países, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestro caso, con Australia, que la teníamos en el hangar al lado, es que había igual de gente de staff y de apoyo y de técnicos que palistas o más.
Claro.
Entonces, eso da que pensar. Cuando un país de 20 millones de habitantes saca pues un porrón de medallas más que España. ¿Quiere decir que son mucho mejores que nosotros? Yo creo que no. Yo creo que en España hay mucho talento. El problema es que quizás hagan las cosas de mejor manera o inviertan más dinero para poder estar ahí. Y yo creo que hace falta revisar eso un poco.
Para ir terminando, ¿qué tal la sede del piragüismo? Ese canal olímpico estaba... bueno, sé que había momentos que el viento estorbaba un poco, pero ¿qué tal la experiencia allí?
Bueno, la verdad que... bastante bien. Es un poco... me lo das todo de la villa, ¿no?
No, te decía del canal olímpico, sí.
Sí, del canal, perdón. El canal la verdad que bastante bien, salvo quitando un par de días que se puso feo, el resto la verdad que fue un sitio bastante bueno para competir, bastante, digamos, igual. Y la organización del sitio estuvo espectacular, estuvo muy bien. Es una cosa que, por ejemplo, en otras Olimpiadas sí que no se vio tanto, pero aquí había un montón de voluntarios y trabajaban mucho. O sea, estaban siempre pendientes de todo, siempre ofreciéndote agua o apoyando.
Sí.
La verdad que estaba todo muy organizado y fue un campeonato bastante, bastante bueno.
Y la experiencia global de los Juegos, por fin con público, no como en Tokio, en lugares muy bonitos como fue París. ¿Tú cómo lo has vivido?
Pues la verdad que fantástico, porque de hecho lo comentamos yendo al podium, en Tokio no había nadie.
Claro.
había unas butacas de colores haciendo como que, si tú lo ves a lo lejos parece que hay gente, pero no había nadie. O sea, era súper triste, dentro de lo emotivo y de lo bonito, sí, que era el momento, estabas aparte también de tristeza, de no tener a nadie ahí, el calor de la grada, de la gente, de los estudios y tal. Y ahora aquí se notó, pero todo lo contrario. Yo lo he vivido, en Tokio ha sido una plata, que es un resultado mejor,
claro,
y viene a secar un poquito más. Aquí fue un bronce, pero para mí es como si hubiese sacado un oro. O sea, todo el calor de la grada, había un montón de gente de España apoyando, y tenía a mi familia enfrente. O sea, fue un verdadero lujo, la verdad, subir al podio ahí con ese ambiente.
Sí, sí. Y la última, Rodrigo, esto del Halcón Milenario, ¿qué pensáis? ¿Os hace gracia decir que están chalados estos periodistas? ¿Cómo os lo tomáis?
Ostras, pues la verdad que no me enteré de eso. ¿Cómo es eso?
Sí, porque dice aquí en la cadena COPE decían que el K4 era como el Halcón Milenario. Yo no sé si te gusta Star Wars, si entiendes la referencia, pero...
Sí, me gusta, sí.
Pues mira, ahí queda. Nada, Rodrigo, que esta llamada era para felicitarte, para saber qué tal había de tu experiencia en París y para, bueno, no sé si ya estás mirando a Los Ángeles 2028 o, bueno, vamos tranquilos, se quedan 4 años.
Sí, ahora mismo descanso y luego a ir poco a poco planteando las cosas, a ver cómo, de la mejor manera que se puede llevar y sí, mirar hacia Los Ángeles, ¿por qué no? Claro.
Pues otro éxito para Cangas y para el deporte gallego y para el piragüismo en las Olimpiadas de París. Rodrigo, enhorabuena, descansar que te lo mereces y muchas gracias por atendernos.
A vosotros, muchas gracias.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hablamos ya del Celta, que en apenas 2 días encara su primer partido de la temporada. Primer partido oficial, viernes 7 de la tarde en Balaídos ante el Alavés. Un partido para el que ya sabéis que prácticamente no quedan entradas. Hay que estar atentos a las que liberen los abonados si alguno quiere coger esas entradas de última hora. Hoy en Balaídos ha entrenado el equipo, ya con Guaita. Veremos si llega al partido del viernes. Quizá no lo arriesguen, pueda estar en el banquillo, pero el Celta no va a tomar ningún riesgo, ya digo, con su portero titular a priori de la temporada. Con novedades en los dorsales, Tasos Dubicas va a ser el número 9. Ya se ha visto en la pretemporada, el máximo goleador, le van a dar el dorsal del 9, dejando el 12. Coge el 7, Borja Iglesias, y el 6, un Ileis Moriba, que era presentado en la tarde de ayer en la sede. Así hablaba Marco Garcés, el director de fútbol, del nuevo fichaje.
Un jugador que creo tiene todas las cualidades y todas las características que nos solicitaba nuestro entrenador. Creo que viene a compenetrar y a finalizar una plantilla que necesitaba ese tipo de características. Es un jugador de características que, a pesar de ser muy físico, de tener grandes características en cuanto a su estatura, a su tamaño, a su fuerza, no sacrifica en relación a lo que significa la calidad en el fútbol. Él tiene también un gran manejo de balón y creo que al final no estamos negociando características, sino tiene todo lo que necesitamos en esa posición. Estamos muy contentos de tenerle por acá.
Por cierto, ya conocemos a los colegiados para el debut. Quintero González, que se estrena en Primera División sobre el verde, y Trujillo Suárez en el VAR, un árbitro que estaba la temporada pasada en Segunda División y ahora se queda solo en labores de VAR. Esperemos que haya que hablar de ellos lo menos posible después del partido, que intervengan también lo menos posible. Y Lais Moriba, del que estábamos hablando, explica cómo está después de disputar los Juegos Olímpicos.
La verdad que me preparé muy bien para los Juegos Olímpicos. No fue como deseábamos con el país, pero la verdad que estoy ya, me siento bien. Me falta un poquito, pero yo creo que con los entrenadores y todo vamos a hacer un buen planning para que esté lo antes posible y al 100% para cuando necesiten de mí.
¿Qué objetivo se marca esta temporada el centrocampista guineano?
La verdad, quiero enseñar a todos que tengo el fútbol que todo el mundo me conoció. Quiero ayudar al equipo al máximo. Quiero que el equipo deje de sufrir como los últimos años y la afición. Y quiero ser un granito más de arena. Quiero que podamos ir lo más arriba posible.
Pese a su juventud, ya ven que parece, por lo menos hablando, que tiene la cabeza bien amoblada el jugador que llega cedido por el Leipzig alemán y compasado en la cantera del Barcelona. Llegó a debutar en el primer equipo y también en Valencia y Getafe. Y quizá hacia Valencia y Getafe apunta un poco sobre cómo le gusta jugar.
Adaptar. Yo siempre, menos los últimos años, he estado en equipos donde se juega con la pelota. La verdad que el fútbol de hoy en día se puede jugar de muchas maneras, pero yo me encuentro más cómodo cuando tenemos la pelota y yendo a presionar arriba.
Y por último, un Ilaix con muchas ganas de empaparse de la cultura viguesa y celeste.
La verdad, llevo pocos días. He estado en el hotel, pero por lo que he visto, la verdad me ha gustado mucho. Quiero ver más y conocer las raíces y todo. Le he dicho al club que quiero que me pongan a alguien ahí para saber la cultura y todo, y la verdad que estoy con ganas.
Y hablamos ya de canteranos celestes. Lo primero, para una mala noticia, se ha lesionado otra vez Denis Suárez con el Villarreal, pero parece que solo es cuestión de algunas semanas. Y Hugo Sotelo está a punto de hacerse oficial ya su renovación con el Celta después de que se desbloqueara esa situación. Y escuchamos otro canterano, a otro Hugo Álvarez, que sigue humilde pese a su buen rendimiento con el primer equipo.
Yo trato de elevarlo con mayor calma posible, tratar de seguir entrenando y mejorando día a día. Si se me un poco más a nivel defensivo, sé que tengo que mejorar en ese aspecto, en eso estoy.
Un Hugo Álvarez que dice que los canteranos, pese a ser parte importante ya del primer equipo, no sienten demasiada presión.
No, nos a presión no la sentimos, nos tratamos de xogar ao fútbol que pa o que estamos aquí, e seguir mellorando, que o equipo vaya para arriba, que crezcamos moito, pois xuntos seguro que facemos algo bonito.
Situación de mercado con 2 semanas pouco máis para que cierre. Solo habrá entradas en el Celta si hay salidas. No hay prisa porque el límite salarial y el número de fichas se cumplen. Es decir, que cuando se produzcan esas salidas, el Celta tiene claro los perfiles que quiere reforzar y los jugadores que ocuparían esos perfiles. En cuanto a salidas, no se descarta ninguna oferta importante por algún jugador con buen rendimiento. Quién sabe, por ejemplo, la pretemporada de Tasos Dubica sí hace que alguien venga con mucho dinero en la chequera, pero lo que está claro es que tiene que seguir la operación salida y ahí hay 6 nombres. Llevan bastante tiempo ya en ella, tanto Paciencia como Kevin Vázquez. Kevin Vázquez que prioriza quedarse en un equipo de la Liga Española. Y después de no ir convocados a Londres, han entrado también en esa lista de posibles salidas Luca de la Torre, se habla de un posible regreso a Estados Unidos, Franco Cervi, que también podría volver a Sudamérica, otros como Tadeo Allende, en el que el Celta tiene puestas muchas esperanzas de futuro, con lo cual podría cederlo a algún equipo europeo, lo descartan para su retorno a América, pero claro, no se quiere reforzar tampoco a ningún rival directo, lo digo porque suena que los recién ascendidos a la Liga estarían interesados en el argentino. Y por último, el que desbloquearía sobre todo a nivel económico es Unai Núñez. Se habla de que el Atleti de Bilbao podría interesarle, se podría ceder a Unai, o incluso una venta, pero veremos qué pasa en estos días de mercado. Ya digo, si hay alguna de esas salidas, el Celta pondrá a funcionar la operación entradas. Y hablamos del rival, del Alavés, que hoy presentaba precisamente a un jugador cedido por el Celta, a Manu Sánchez, que tiene cláusula del miedo para el partido de ida, no para el de vuelta, una cláusula que, por cierto, no tiene Carles Pérez, y que hablaba así de su temporada en el Celta.
La última temporada, que al final, pues bueno, fue una temporada complicada, pero también muy positiva, y yo creo que mejoré bastante en todos los aspectos del juego, tanto también a nivel físico, a nivel mental, y ahora me considero un jugador más completo.
No era el mejor sonido el que nos servían los compañeros del Alavés, y Manu Sánchez, que habla de esa cláusula tan manida del miedo.
En las otras sesiones que he tenido, pues nunca me había pasado lo de no poder jugar, pero al final son cosas del club, yo ahí no me meto, obviamente pues me haría ilusión jugar, porque sobre todo pues al final es la final jornada de liga, que ya pues bueno, eso que empieza sin jugar el primer partido de liga, pero bueno, yo tampoco tengo nada que recriminar ni reprochar, al contrario, también dar las gracias al Celta de que haya dado facilidades para que yo pueda estar aquí, que sin su ayuda pues a lo mejor no podría estar.
Y del Alavés vamos a hablar brevemente, ya que tenemos a nuestro querido Roberto Reyaga de vacaciones con uno de sus colaboradores en Deportes Cope para Vitoria, que es Héctor Valdés, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas, encantado.
Muy buenas, Álvaro, encantado. saludarte, ¿cómo estás?
Bueno, lo primero, ¿cómo ha sido el verano del Alavés? Supongo que tranquilo, ¿no? Siendo la temporada pasada unas revelaciones, acabando décimo, cuatro jornadas de sobra para salvarse, con un presupuesto muy ajustado, supongo que ha sido un verano, oye, una balsa de aceite, aunque haya habido muchos movimientos, ahora hablaremos, pero la afición del Alavés estará contenta y esperando que por lo menos se repita la temporada pasada, ¿no?
Sí, la afición, la verdad que, bueno, estamos muy contentos. Una temporada mucho mejor de lo esperado para todos, en los que me incluyo, porque el Alavés consiguió la permanencia con mucha solvencia. Y sí que es verdad que aunque haya sido un verano tranquilo, bueno, ha habido ciertas salidas importantes en el Alavés que esperamos que con lo que queda de mercado se pueda cubrir alguna baja importante que ha salido del club.
Sí, de esas salidas, ¿cuál es la que te preocupa más? Han ido, por ejemplo, Rafa Marín, Samuel Omorodion, Javi López, Rubén Duarte, Goro Sabel, Miguel de la Fuente. ¿Cuál es la que dices tú, este lo voy a echar mucho de menos?
Yo personalmente al que más voy a echar de menos es a Goro Sabel. No. En mi opinión es un jugador que ya se veía desde el primer entrenamiento del año pasado, que era un jugador diferente a lo que estamos acostumbrados en Vitoria, ¿no? Y por esa misma razón solo ha estado un añito aquí, claro. Y enseguida el Atleti llamó a su puerta porque es un gran jugador. Yo es el que más voy a echar de menos, junto con Javi, que también se ha marchado cerquita, se ha marchado a la Real, sí. Y para mí esta temporada son los dos puestos que más me preocupan, claro, respecto al año pasado, desde luego.
De los nuevos han llegado Lucas Romero, cedido, y Manu Sánchez, que llega de aquí del Celta. Otros, sí, nombres conocidos, ¿no? Como Stoikov, como Villalibre, Hugo Novoa, el gallego. ¿Quién te suena mejor o quién tienes más ganas de ver en estos primeros partidos?
Tengo muchas ganas de ver a Stoikov, porque me parece que es un sí, jugador que de cara a portería tiene cierto don, que eso yo soy de los que cree que se tiene o no se tiene, ¿no? Hay ciertas cosas que no se entran en el fútbol y el gol es una de ellas, desde luego. Tengo ganas de ver a Konechny, porque me parece que es un jugador interesante y que si consigue mantener la regularidad puede aportar mucho al equipo. Y Villalibre, tengo ciertas dudas sobre su nivel, claro, durante un año completo en primera división, pero también con muchas esperanzas, y aquí en Vitoria sobre todo, con aquel gol de penalti agónico, Se le quiere mucho y se le tiene mucho cariño.
La temporada pasada en la vuelta en Mendizorroza, el Alavés le pintó la cara al Celta. Bueno, un Alavés que ha tenido buenos resultados de pretemporada, aunque eso no suele decir mucho, pero que como mantiene al entrenador a Luis García y mantiene a muchos futbolistas, yo creo que tenemos bastante claro cómo va a jugar aquí el viernes y lo que va a sufrir el Celta, ¿no?
Sí, la idea de juego con García Plaza siempre es muy parecida, ¿no? Un 4-2-3-1, que es la alineación que más gusta al míster, y un equipo intenso, un equipo que va hacia arriba, que presiona mucho, que por lo menos hemos conseguido mantener el centro del campo tanto con Guridi como Blanco, como Guevara, que es un poco lo que nos dio el año pasado esa fluidez en el juego durante los partidos, y eso el club ha hecho un esfuerzo importante por mantenerlo, y la idea de García Plaza siempre es pues presionar arriba, apretar al contrario, intentar ponerle nervioso, y de ahí que lleguen las ocasiones.
Pues Héctor, mucha suerte para el Alavés, que no sea una temporada de sufrimiento, que no sea tampoco en Vigo, un Alavés que yo le tengo bastante cariño, con nuestro Carlos Vicente allí, que lo tenemos, lo mandamos desde Ferrol para Vitoria a hacer grandes cosas. Héctor, nada, que vaya muy bien, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti, suerte, un saludo.
¡Chuta de gol!
Este verano el deporte no para.
Y nosotros tampoco.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Luis de la Fuente.
Hola, mister. ¿Qué tal?
Hola, Julen Lopetegui. ¿Qué tal?
Luca Modric.
Hola, Luca. Muy buenas.
Muy buenas.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Seguimos hablando de fútbol, primero de fútbol femenino, para contaros que hoy a las 7 el Atlético Villalonga, el antiguo Viajes Interrías, el conjunto de la segunda federación, va a recibir a un conjunto de la tercera federación, a Celtas, que va a disputar su segundo partido amistoso, será en San Xenxo, en el torneo que se va a disputar en San Pedro. Y en fútbol masculino, en la primera federación, el Celta Fortuna visita hoy a las 7:30 a la Unión Deportiva Ourense. Por cierto, se ha ido Yu al filial del Lugo, uno de los pocos jugadores que quedaba del Gran Peña en la disciplina del Celta. Y también tenemos que contar que hoy a las 9:45, por ejemplo, en Amadroa se juega el División de Honor del Celta ante el Valladares. También tenemos partidos para mañana, para el festivo, como ese Porto Novo Vilalonga a las 7:30, o un triangular entre Alondras, Gran Peña y Gondomar. Para el día de ayer fue cuando quedó el amistoso entre Estradense y Pontevedra. 1-2, marcó Jaichenko para los locales y Yelko y Jairo para los visitantes, así lo vio Yago Iglesias.
En la línea de lo que traíamos o lo que pensábamos en las semanas anteriores, una prueba más, un nuevo cambio de esquema, otros jugadores distintos, dos partes con jugadores distintos, afianzando ideas y bueno, y resultado positivo. Al final el resultado es lo de menos en los partidos de pretemporada, pero evidentemente pues también nos ayuda pues a afianzar la idea y sobre todo a tener buenas sensaciones.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos ya de balonmano para contaros la victoria ayer del Novas 41-24 ante el Reconquista y el amistoso que tiene hoy el Guardés desde las 6:30 ante la Calzada en Gijón, el nuevo amistoso del conjunto de Aguarda. Por cierto, hay que tener un especial recuerdo hacia Juan Fernández Pérez, fallecido a los 82 años. Era presidente de honor del Mecalia Atlético de Guardés, 40 años en el club, alma mater, presidente del 83 al 89 y uno de los referentes para que este club siga con tanta fuerza en el mundo del balonmano, igual que sigue su rival en la primera división femenina de la Liga Guerreras, el Porriño, que esta temporada va a debutar en Europa con Isma Martínez al frente. ¿Qué tal, Isma? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿cómo está yendo la pretemporada? Una pretemporada especial, porque supongo que también jugar en Europa te cambiará un poco los planes, las cargas de trabajo, la planificación.
Bueno, sí, creo que la carga de partidos que vamos a tener pues ha condicionado totalmente el planteamiento inicial y creo que no podría ser de otra forma porque nos estaríamos equivocando. Entonces, sí que la competición europea lo va a condicionar un poquito todo, pero vamos a intentar ser igual de competitivas y pelear por todas las competiciones.
Qué bonito suena ese lema de la campaña de abonados a puerta de Europa y cuánto se tiene que animar la gente. Si ya se animan normalmente, aún más jugando en Europa, ¿no?
Bueno, yo firmaba el final de temporada que hemos tenido con nuestra gente apoyando y casi llenando el pabellón. Sería, si somos capaces de igualarlo, yo me conformaría. A ver, si somos capaces de superarlo, ya sería un hito histórico. Pero bueno, tenemos a la gente enganchada y está en nuestra mano el que sigan así, dándoles lo mejor de que llevemos dentro y nuestra mejor versión, y seguro que así están enganchadas.
¿Te preocupa lo que os va a exigir Europa de cara a la Liga?
Sí, me preocupa un poco, pues eso, una plantilla corta. Tenemos que ser capaces de dosificar los esfuerzos y tener claro que no vamos a poder preparar tantísimo los partidos como lo estábamos haciendo el año pasado, porque una plantilla de 14 podemos sumarle 12 partidos más a lo que ya hemos jugado el año pasado, claro. Con lo cual, bueno, la carga es más gente.
Esa plantilla a la que habéis añadido nuevos fichajes, ¿no? Como Laguna, Moreno, Zukova, ¿tú cómo la ves? ¿En qué crees que habéis crecido?
Pues yo creo que hemos crecido en la gente joven. La gente joven es mucho mejor jugador, son mucho mejor jugadoras de lo que eran la temporada pasada. Cuando trabajas con gente de 20 años, 21, pues si no mejoran, tenemos un problema. Entonces creo que ahí mejoramos, creo que la gente que ha llegado va a aportar y va a aportar pronto, que era algo que nos preocupaba, el tiempo de adaptación, pero creo que van a aportar y lo van a hacer desde ya.
Bueno, los amistosos al final son eso y tampoco se deben de sacar excesivas conclusiones, pero bueno, ¿cómo lo ves? Ya tuvisteis el primer torneo cayendo en esa final ante el Guardés, ahora tenéis otro torneo en León, esa Supercopa también gallega que siempre gusta mucho ganar. Bueno, ¿cómo habéis organizado la pretemporada?
Sí, pues con muchos partidos, porque también tenemos un torneo en Portugal la semana que viene, sí, con 4 partidos, con lo cual, bueno, al final el bloque estaba hecho, no hay que entrenar tanto como si tuviéramos que montar un modelo desde cero, así que pues hemos decidido competir o jugar amistosos que también nos ayudan a dosificar un poquito los tiempos de juego de cada jugadora, lo puedes medir de forma más exacta y al final, bueno, pretemporada es pretemporada, llevamos el torneo, llevamos 7-8. Creo que el equipo tiene que ir soltándose ahora y sí que nos pareceremos un poquito más a lo que viene, que será en primera jornada. Tenemos que estar ya afinadas porque la primera jornada es dura.
Isma, que vaya bien la pretemporada. Volveremos a hablar durante el curso de un año tan bonito y tan ilusionante para el Porriño. Isma Martínez, entrenador, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y dos apuntes para terminar. El primero en baloncesto. Chloe Vecina, la canterana del Celta desde los 7 años, a sus 17 años se va a ir 4 años a estudiar y a jugar al baloncesto a la Universidad de Oregón. Y gran prueba de vela. Comienza la edición número 60 de la regata Rías Baixas desde hoy hasta el domingo por las rías de Vigo, de Pontevedra, de Arousa. Hoy la primera etapa entre Vigo y Combarro, 19 millas. A ver quién gana esa Copa del Navegante, esa decana nacional de la vela pesada. Comenzó hoy desde la 1 de la tarde con 44 barcos en el Náutico de Vigo. Con Esto ha sido todo en Deportes Cope para la provincia de Pontevedra. Recordad que mañana por el festivo no tenemos programa. Volveremos el viernes con la previa, unas horitas antes de que sea ese Celta a la vez. Gracias, un saludo.
Las 4, las 3 en Canarias.